ahora en Onda Vasca nos echamos al agua con Cruce de Palas. Toda la actualidad y entresijos del remo sobre la mesa. Con la estacha ya en la mano, presenta y dirige Joseba Lafuente.
Boga, boga.
Arratsaldeon guztioi, aquí estamos en familia con muchas voces que ahora vais a conocer. Buenas tardes. Damos ya la salida válida, por supuesto, a este primer programa en rigurosísimo directo cuando son las 3 y un minuto ahora mismo. Y de la tarde, por supuesto, rumbo a la mar, vamos, siempre mirando a la mar. Bueno, a la mar, a la ría también, los ríos y a veces pantanos que también albergan competiciones. Antes que nada, agradecer a esta casa por confiar en el equipo de remo que nos hicimos cargo de las retransmisiones de la pasada temporada para hacernos este hueco en la programación que vamos a cubrir todos los miércoles hasta que empiece la temporada. Seguramente nos escucharéis los lunes tras esa jornada de fin de semana en la que sabremos cómo han quedado todos los clubs, con todos los, todas las regatas que ha habido, con todas las conclusiones. Y el caso es que al terminar la temporada nos quedamos, como veis, con ganas de más. Tanto el que les habla, como Idoia Brazaola e Iñaki Martínez. Hola de nuevo, equipo. ¿Cómo estáis? A ver, que te ponemos aquí. Estamos hoy compartiendo micrófonos, aquí como podemos. Pues estamos muchos, ¿eh?
Sí, Iñaki. Bueno, sabremos compartirlo, no te apures.
Digo que os quedasteis con ganas, ¿no es así, no?
Sí, bueno, no, a mí me fue una experiencia bonita, nos gustó y, bueno, si la casa confía en nosotros, pues aquí estamos además con una compañía inigualable hoy.
Y alguno y alguna, porque aquí hay dos que andan con un poquito todavía fastidiados, pero han tenido los arrestos de acercarse, cosa que les agradecemos. Como decíamos, con muchas ganas, el hecho es que aquí estamos de nuevo, con muchas cosas que contar. Es que algunas personas me han dicho, pues eso, pero ahora, que no es temporada de remo, vais a hacer el programa, pero digo yo, ¿cómo que no es temporada de remo? Que yo sepa, se empieza, según se acaba la temporada, a preparar la siguiente. Anda que no ha habido conversaciones tras terminar la exhibición de Urdaibai la liga pasada, que ya se estaba adelantando en los mentidos a Raúl Laris la marcha de aquel entrenador a Orio o la vuelta de aquel o aquellos remeros a no sé qué club. Pero es que se empieza a entrenar y ya tiene que estar todo preparado. Los clubs trabajan para que todo esté dispuesto allá por septiembre, para que los entrenamientos de este invierno, que es donde se ganan las regatas, como se dice siempre, sean los idóneos. Muchas gestiones, cambios en las normativas, gestión de recursos, movimientos que en suma originan un sinfín de runrunes en torno a este mundillo tan nuestro. Por lo tanto, sí, tenemos muchos temas que tratar, hasta el punto de que cuando nos hemos reunido para ponerlo sobre la mesa, el problema era más bien qué temas descartar. Y en el recorrido del programa de hoy tenemos unos cuantos asuntos y también someteremos a examen lo que está sucediendo en los últimos años, la evolución de este deporte, aspectos técnicos, etcétera. No solo del banco fijo, sino del banco móvil e incluso otras modalidades. De hecho, hoy hablaremos de una que está muy al alza con uno de nuestros invitados. Luego lo conoceréis. Tenéis a vuestra disposición el WhatsApp de Onda Vasca, que es el 688-854-852. Para, bueno, pues comentarnos lo que queráis o comentarles a los invitados, y que vuestra participación va a ser importante. Como queríamos comenzar con un programa de bandera, nos hemos rodeado de voces contrastadas para este debut en la Ola Buena, la Ola de Onda Vasca, como nos gusta decir. Hoy tenemos en nuestra bancada de Cruce de Palas una tripulación de lujo, histórica. Vamos de popa a prueba por orden de veteranía. José Luis Corta, hola, ¿cómo estás? Acércate al micrófono.
Bien, bien.
Bueno, que me consta que has venido casi de milagro, ¿no?
Tocado, pero no sé si no vamos a salir más aquí, más herido, porque hay una que está tosiendo aquí. Yo había venido preparado para hablar en euskera y digo, ahí va, esta Onda Vasca, digo, no, sería, no, pero se habla también castellano, ¿no?
Euskera es naiva duzu,
que hablo mal en las dos, yo, en las dos marchas hablo mal y vamos a seguir con lo que tenéis.
José Luis Corta, como siempre, ¿no? Pues con su impronta. Y bueno, como decíamos, hemos empezado por orden de veteranía, pues le toca ahora a José Antonio Montosa.
Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos.
¿Cómo estamos? Sí, Nekoban Orem Jorenbeke.
¿Cómo he dicho? Te ha costado, ¿eh?
Yo ya, no me sal... ya empezamos. Ya
no, a mí no me salía ese nombre, Iván de Torpe, le puse eso, más fácil.
Llevo aguantándole 20 y tantos años. Yo no sé qué he hecho yo, qué he merecido.
Yo te advertía que venía, Yo estabas advertido.
Uno que ha estudiado, te le ha costado. Pues te imaginas a mí, lo que no me salía.
Pero tú no sabes casi decir la A, me cago en la
Exactamente,
leche.
Exactamente,
entonces pero, no cuenta. Hay que decir a que tiene cultura como la
Sí, pero le ha costado, le ha costado. Sí, es que es un apellido muy difícil.
Bueno, pues ya veis que vamos a tener hoy bastante salsilla. No solamente del remo, sino de otras vicisitudes que han acaecido dentro de la trayectoria. Yo recuerdo ahora mismo, luego saltaremos un poco de puntilla sobre el tema, algo del Conquist, etcétera, con Eneco y Corta.
Dejaré tranquilo.
Hace poco también era protagonista José Antonio Montosa en un programa de ETV en el cual luego también sacaremos algo de esto. Pero por dar un pequeño repaso a la pasada temporada, donde os narramos todas las regatas de la Euskolabel y la Euskotren Liga, en la primera, en la Euskolabel, la actuación de los remeros de Urdaibai, esto me imagino, Eneco, que a ti te alegra.
Yo encantado.
Histórica, ¿no? Porque en junio nos ayudaste, por cierto, en la retransmisión de las regatas. Estuvo también José Antonio Montosa en la primera, recuerdo, es que recasco a los dos, por cierto. Y lo que decíamos, una actuación de los remeros de Urdaibai histórica. En junio ganaron los campeonatos de Vizcaya, Euskadi y España. En julio, que este de España ahora se va, antes algunos decían que no hay que ir. En julio y agosto dejaron encarrilada la Liga Euskolabel y en septiembre han rematado el trabajo en total 14 veces los más rápidos de la Liga, con un récord. San Juan y Ares ascendieron a la máxima categoría, tras ser los dos mejores en la clasificación general final del playoff de ascenso. Y en la Euskotren Liga, otra gran protagonista, una trainera femenina de Raúl Laguna, que vio la luz en el 2014 y ha logrado ganar todas las banderas disputadas. ¿Qué opináis de lo que ha sido esta pasada temporada? Estos resultados, ¿no?
Te voy a hacer una pequeña corrección. Ganaron todas menos una regata.
¿He dicho todas?
Sí, todas menos una. Una ganaron... Sí.
Perdón, cambió. Efectivamente. Que ya se encargó Idoia de recordarlo. en un vídeo que luego se hizo viral, me dijeron. ¿Qué más se le puede pedir a Urdaibai? Se me dio a mí por preguntar y estaba Idoia, claro. Idoia dijo, pues, que ganar la bandera.
Pero además me acuerdo que Eneco y yo en directo parece que fuimos un poco brujos, porque hicimos además el típico comentario, no sé si fue en la regata de, no sé en cuál regata, le dijimos, cuidadito con no ganar la bandera de Zarautz, porque es una espinita que se puede tener clavada, porque es una bandera muy importante, ¿te acuerdas, Eneco?
Hombre, yo creo que todos los clubes tienen como objetivo la bandera de Zarautz enmarcada siempre en el calendario. Es una de las banderas más bonitas para los remeros, jornada dos días y siempre gusta ganarla. Pero bueno, ganando todo lo demás, ¿tú te crees que ahora se van a acordar? ¿Te acuerdas ese fin de semana? Al lunes, el lunes te levantas y dices, ah, buena leche que me han quitado, sobre todo Gorka Ramberri, del pueblo, te gusta ganar siempre la bandera del pueblo, pero el aficionado Urdaibai después de la temporada no se van a acordar ni de Zarautz ni de ninguna de las otras.
Evidentemente es un temporadón, pero pues eso, Zarautz, yo sigo pensando que es Zarautz.
Hombre, yo prefiero ganar la de Getxo, por ejemplo. Pero bueno, a mí la bandera de Getxo me encanta.
Como siempre, buen canterano de Arcote.
Siempre prefiero la del pueblo.
Bueno, perdón, que eres canterano de Arcote.
Soy canterano de Arcote y con 14 años viviendo en Getxo, así que...
Un poquito la de Zarautz también se ha dicho siempre que es un poco como la antesala de la Concha, ¿no? Igual por esto.
Antes porque sí era la antesala de la Concha.
Mete miedo, ¿no?
Ahora
a dos jornadas, además.
Antes, que no era la Liga Euskolabel y que las banderas puntuaban diferentes, sí se quería ganar siempre la bandera de Zarautz. También se quería ganar BBK, entonces era BBK, no sé si ahora escuchaban, querían ganar el Corte Inglés, eran a dos jornadas, eran banderas que estaban muy enmarcadas siempre en el calendario. Ahora todas las regatas son igual de importantes, entonces te encuentras con los mejores, con el formato de Liga Vasca también solo venían a X regatas los gallegos, entonces siempre querías ganar la Concha porque era en el único escenario en el que se juntaban todas las regatas, todas las traineras mejores del Cantábrico. Pero ahora ya cada regata es exactamente el mismo nivel, gustan todas por igual. A mí dame banderas, este año Urdaibai quería el récord de banderas, le daba igual que fuese con Zarautz que fuese con la de Ondarroa. Querían récord de banderas, tenían como objetivo metido en el club ese hecho para poder disfrutarlo y hacer historia.
Pues eso ha sido un poco la temporada, y en el aspecto de lo que es el remo femenino, hay que reconocer que, tenemos a dos, yo creo que remeros, entrenadores, que no han conocido este fenómeno, pero ahora mismo es una realidad, ¿no? El remo femenino, ¿no? José Antonio, José Luis.
Sí, la verdad es que bueno, el remo femenino está subiendo en cuanto a cantidad. Entonces, bueno, la mujer hoy en día en el deporte está visto que, bueno, si miramos los Juegos Olímpicos, la mayor participación y el mayor número de medallas lo tienen las mujeres. Yo soy de los que opina que el mundo en un futuro cercano, por lo menos, es de las mujeres. Y, bueno, están a fuego con todo. Y no puede ser que sea menos que en el remo también estén. Me parece bien.
José Luis.
Bueno, remeros o remeras siempre ha habido. En mi casa remaba la madre, las hermanas, remábamos, pero para trabajar, ¿no? Para ir a pescar y para hacer, ¿no? Y está visto que a las mujeres pues van en auge ahora caño caño, también los tienen más patrocinadores, hay más ayudas hoy en día para, ¿no? Eso que dicen que hay que igualar a las mujeres, yo creo que no sé por qué dicen eso. Yo siempre digo que las mujeres igual tenían que tener más derecho que los hombres, pero están diciendo que tienen las mismas condiciones. No sé por qué se dice eso. Uh-huh. Yo creo que reman, el que tira más gana, ¿no? Y entonces se ve también ahora en este momento, pues los ayuntamientos, los patrocinadores se mojan un poquito más con las mujeres y está fenomenal. Cuando más mujeres remen, pues iremos a ver, ¿no?
Uh-huh. Yo me acuerdo perfectamente de una regata Ingenieros Deusto en la que su hija Idoia hizo por primera vez, la primera mujer que participaba en esa regata, timonel.
Menos chiste tengo, ya cuenta eso.
Y la arbitré yo, y me acuerdo que me hizo muchísima ilusión.
Pues desde entonces le digo que la ría de Bilbao está más ancha. espero que no esté oyendo. Siempre le digo, y desde que fuiste en el 8 de patrón ya la ría es más ancha. Ya anduviste abriendo la ría, ¿no?
Mira que eres escalado.
La hija estuvo también en un mundial, en cuatro esculos estuvo en un mundial, a Cristina, la segunda. Es lo que tenemos, pero o sea, la familia ya no tenemos remeros. Ahora nos hemos dedicado al fútbol. Bueno, al fútbol y a balonmano. La segunda nieta con 11 años está jugando aquí en el Echevarri.
Bueno, ya vendrán más generaciones.
Sí, de momento el nieto está jugando al fútbol ahora, pero de crío no hacía más que charco que veía, se me sentaba al lado del charco y con una caña que siempre estaba remando. Y ahora no, yo creo que ni ve ni la televisión, ahora está concentrado con el fútbol.
Y decíamos al principio también que modalidades deportivas del remo nuevas, aquí tenemos un representante del remo de mar. Eneco, cuéntanos qué es esto del remo de mar, que mucha gente todavía ni se ha enterado, ¿no? Que es una disciplina que está muy al alza, ¿no?
Sí, a ver, a mí me extraña que no se hayan enterado todavía, porque el remo de mar larga distancia lleva ya años, ¿eh? Lleva pues igual 25 años. El primer campeonato yo fui en 2002, yo creo que desde el 99 así empezó el remo de mar. Lo que pasa es que ahora con eso que lo han hecho olímpico para los Juegos de Los Ángeles, el beach sprint es una modalidad en la que se sale corriendo desde la arena.
El otro día me enseñaste un vídeo. Hay que estar bien preparado para montarse en el bote, tener tu técnica de cómo te amarras, cómo no te amarras. Ahí se pierde mucho tiempo, me dijiste.
Más clave ahora mismo son las transiciones. El montar en el bote, la ciaboga con ese bote que es complicado de girar con las olas pegándote.
Que tú te pasaste en la que me enseñaste.
Yo me pasé la boya. Yo este año quedé campeón de España en mi categoría.
Y aún así.
Pero ya llegó primero a la baliza.
Sí.
Llegué primero, me la pasé, el otro me cogió y le volví a meter de vuelta. Así que todavía tiro algo.
Por lo que tengo entendido, escasos 10 segundos le sacaron el que va de gallo.
No, porque dicen ahora, es que
no sé si estoy acertada.
Dicen ahora que estas trineras son buenas para girar. Y mi abuelo decía hace 50 o 60 años que es buena para girar. Primero hay que llegar.
No, llegamos primeros afuera y llegamos primeros a meta. Pero bueno, consiste en salir corriendo, haces unos 15-20 metros corriendo desde la arena, esquivando un banderín que lo tienes que dejar siempre por la parte interna. Te montas en el bote, que ahí está la habilidad. Te están sujetando dos compañeros el bote. La estrategia, cada uno la que quiera. No, yo no me ato nunca las zapatillas. Hay gente que sí se las quiere atar. Gente que sale solo con un pie remando. Tienes que hacer un zigzag de 250 metros, que es como una chicán. Ciaboga, vuelta a tierra, sales del bote corriendo, que eso es lo complicado. Metes la proa en la arena y ya la inercia te frena. Entonces tienes que acompasar justo el salto del bote a ese momento.
Sí, sí.
Y luego ya terminar corriendo otra vez. Bueno,
siempre ha tenido más físico que técnico, ¿eh? No ha sido técnico. El físico ha sido monstruo. Físicamente ha sido duro.
Tiene pullas.
entre los dos chicos vuelan los puñales de una manera impresionante, sí, sí, ya sí, con sí, el nombre.
Me acuerdo que cuando llegué a Castro, que me hicieron la primera prueba física, yo tenía 22 añitos por entonces, y me decía el médico, no, esto no es posible, porque les di pal pelo a todos los que estaban allí. No, decía, esto tiene que estar mal.
No sé si me acuerdo. Eso
me lo dijo a mí en un ergómetro.
Fuerte.
Está mal el ergómetro.
Yo lo único que me acuerdo es que se tiraba al otro lado, por eso le puse el nombre ese, el apellido ese que no me salía, se tiraba al otro lado, digo, vaya remero que tenemos.
Fíjate si tenía que ser fuerte, que pensaba que era torpe y me montaba de titular en todo, hasta en la treñería, así que algo tenía que hacer bien.
Hicimos buen trabajo con él, pero tenía materia,
dio sus frutos.
No, Eneco, que te decía antes que esto del en el remo de mar, en el beach sprint, que también luego en la propia regata, que bueno, que ahí se permiten prácticamente los abordajes y puedes chocar y todas estas cosas.
En el beach sprint no. En el beach sprint si tocas a un compañero, a un bote o remos, estás descalificado. En el remo de mar de larga distancia sí. Siempre y cuando no sea intencionado, ten en cuenta que sales y en 1000 metros tienes ya la boya para 16 embarcaciones.
Claro. Entonces la hace aboga, te la encuentras ahí enseguida y ahí hay que pelear por el, sitio.
Yo me acuerdo
lo que decía José Luis, que a ver, primero hay que llegar.
Mundial Tonon-Levaines, a lo de Ginebra. Yo iba con Torrevieja. Salimos y a las 1000 metros en 4, Igual llegamos juntos 8 botes. ¿Tú sabes lo que es ver un bote pasando por el bote del contrario por encima, partiéndole remo, chumacera, metiéndole en la espalda?
Eso sí que es cruce. Me refería que he visto vídeos de eso y digo, joder.
Locura total.
Eso sí que es cruce de palas.
¿Cómo cruce de palas? Eso es cruce de que te llevan al cementerio directamente.
Cruce de botes.
Entonces, casi todo está permitido, tanto como un abordaje, ¿no? Porque ahí te descalifican. Pero siempre que solo toques un remo, choques y rompas un remito, te enganches con las chumaceras, si no es voluntario, no descalifican a ninguno.
Santo Cristo de Lezo, que hacen ahí los árbitros.
Intentar no volcar y llegar a tierra sano y salvo. Ese es el objetivo.
Y dentro de, perdona que te pregunte un poco, yo creo que la gente también querrá saber, ¿no? ¿Qué es el remo de mar? Porque aparte de esta disciplina, el beach sprint, hay más, ¿no? Porque no queda ahí.
Sí, tienes la larga distancia, que en absoluto son 6.000 metros, en veteranos son 3.000 metros, y luego ya tienes bote de skiff doble y 4.
Y que creo que cada vez más clubs están adoptando esta disciplina en el club, vamos, en cualquiera ahora mismo de Vizcaya no, pero hay unos cuantos. Yo sé que Getxo, Raspas, ¿no?
Casi todos están ya tirando por la vía del remo de mar, no solo porque lo hayan hecho olímpico, sino porque también en zonas en las que tienes Lekeitio, Ondarroa, que no tienes prácticamente una ría grande para poder salir en invierno.
Es una opción.
Es un bote que siempre prácticamente puede salir a entrenar.
Y lo que me imagino que todo el mundo preguntará, ¿y cuando hay mucha ola?
Cuando hay mucha ola, aprietas uno contra el otro y rezas por no caer. Es lo que toca.
Y no es solamente eso, que en Banco Móvil no hay regatas. Antes hacíamos eliminatorias en los campeonatos de Vizcaya en la ría.
Claro.
Y ahora vas a un campeonato de España y no hay eliminatorias. Entonces ahora tiene auge el remo, yo creo que no sé, seguramente que habrá más 8 veteranos en el campeonato de España que... Seguramente Motosa dirá, ¿no?
La semana que viene nos juntamos aquí 58.
Sí, 58, por eso.
Eso teníamos que hablar.
Eso también ha perdido, porque ahora está en auge el remo de mar. Puedes remar en cualquier sitio, puedes remar en un lago, en cualquier sitio, y si hay oleaje también puedes andar con eso.
¿Y por qué pasa que no hay Banco Móvil?
Porque se lo ha comido toda la trainera.
No es que no haya Banco Móvil, es que los clubes de trainera no ponen los remeros para que hagan Banco Móvil. Antes había solo 2 clubes buenos que podían hacer Banco Móvil y ganaban en trainera. Ahora o te dedicas, hay tanta profesionalización, claro, entre comillas, en la trainera, que o te dedicas específico a la trainera, no puedes compartir remeros seis meses móvil, 6 meses trainera,
no es
imposible.
Para tener un nivel en Banco Móvil tienes que entrenar 10 veces más de lo que se entrena la gente hoy en trainera. Que hoy no se entrena ni la cuarta parte de lo que entrenábamos. ¿Y qué? ¿A dónde vas a ir?
Pero porque tú eras un ogro y nos mandabas 3 de hora y nos sacabas ahí el que nos llevaba a la caverna. Sí, pero el remo ha evolucionado.
Pero yo cuando vine a Castro ya estaba retirado.
Ha evolucionado el remo.
Antes entrenábamos, te di la moto, o sea, lo que entrenábamos. Por eso salía...
En el programa de TV, el Muga, en el cual, bueno, yo me gustaría luego hacer alusión a algunas declaraciones que has hecho que han levantado cierta polvareda, decías precisamente eso, ¿no? Que una persona que esté en Banco Móvil a buen nivel, que realmente del entrenamiento que tiene le supone que una regata de traineras prácticamente ni se entera, ¿no?
Vuelvo a decir lo mismo, lo he dicho siempre, aunque mucha gente, pues bueno, no se lo cree, porque también yo he vivido la época en que en mitad del largo de una de traineras estaba más que muerto, pero cuando estás físicamente, vienes de un mundial, si eres un remero mundialista, una trainera no es agónica, una trainera no te cansa. Yo he estado con José Luis, el entrenador, él y yo, bajo sus órdenes. quitarle remos, llegar yo en mediados de agosto, de encaba todo el mundo, y afilar palas a todo el mundo, va a quitar palas. José Luis, no le quites pala a la mía, porque yo no me canso.
Y hablas de la palanca, ¿no?
No, en aquellos tiempos...
Acortar un poquito, ¿no?
Se acuchillaba la pala, si la pala tenía, por ejemplo, 14 centímetros de anchura...
más pequeña.
Se le quitaba un centímetro...
Para hacerla más blanda, la remada, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, pues la gente está cansada, porque ya lleva muchas regatas encima, y vienes de un campeonato del mundo y dices, bueno, ¿pero qué es esto? Si esto es una palita de nada, si esto... Esto vale hasta para comer arroz con
leche. Hay que aclarar para el que no sepa lo que es una pala de remo de banco fijo y una de banco móvil, que claro, la de banco móvil tiene lo que se denomina cuchara. Entonces ella sola entra en el agua, pero al mismo tiempo arrastra mucho más agua y es mucho más duro de mover.
Bueno, es muy, a ver, no es que sea ni que arrastre más agua ni menos agua. El tema está en la proporción, ¿no? Tú en el remo de banco móvil utilizas todo el cuerpo, utilizas las piernas sobre todo. Entonces la mayor parte de la remada te la da las piernas. Se calcula que es un 75% la fuerza de las piernas.
Pero es que la pala de banco móvil lo que hace esa forma que tiene es coger todo el agua y la otra como que deja un poquito escapar, ¿no? Al ser plana, ¿no?
Sí, bueno, si le pone más grande no deja escapar.
No, escapa, no.
Esa no sería buena definición.
Nosotros hicimos pruebas con los remos de banco móvil.
Sí,
preparar para Enorio. Lo que pasa es que al remar en fijo, muy duro. Siempre me tocaba
no
a mí. Las pruebas me tocaba a mí. Y yo entonces pues no era el más flojo yo en la trainera. No podía pasar.
Claro.
Es que el remo se está preparado, la cuchara esa, para tirar con las piernas. Entonces te quitas las piernas, eres hombre muerto.
Claro.
Y lo que hemos dicho en la trainera, yo he venido de Mundial, remar llegar el sábado a Donosti y al día siguiente remar la Concha. Y para mí era un calentamiento físicamente. Físicamente hay un calentamiento, aparte que nunca he sufrido los abdominales y eso, y remar al día siguiente no ganamos, nos ganó Orio, pero estuvimos a la bandera, estuvimos codo a codo con Orio, ¿no? Y para mí entonces es que las burradas que hacíamos, es que ahora, entonces no nos parecía burradas, y lo que entrenamos entonces era todos los entrenamientos que hacía yo, de los que veníamos de la selección, hacíamos de la selección para banco fijo. Y nadie protestaba.
Pero hoy en día, desde mi punto de vista, es impensable. En vuestra época sería más posible, era otra remada totalmente diferente. Hoy en día, lo hemos visto, ha venido gente de selección española, Noé Guzmán, gente top, que han venido a San Juan, y resulta que luego no reman en una trainera. No digo que tengan la capacidad física, aeróbica, de poder seguir el ritmo, incluso mejorarlo. Las regatas ahora son mucho más exigentes en la mar. Antes había mucho más regata de ría, ahora es mucho más en la mar. La remada es mucho más larga, se aguanta mucho más la espalda.
Ha mejorado mucho la técnica.
Ha cambiado todo, Antes se remaba mucho más a brazo, cogían a la gente más garrula, la más fuerte, y movían la trainera.
¿Desde cuándo estás hablando de antes?
Yo te digo que de 10, 12 años aquí, la remada ha cambiado totalmente.
Desde 50 años no hemos mejorado nada. En los años 70 nosotros en Orio remábamos mejor que cualquier bote de estos que hay.
No habrá mejorado nada, pero los récords son todos actuales.
Sí,
ningún récord verás anterior a los 2000.
Récord. Ahora son selecciones. ¿Tú con qué has ganado en Bermeo? ¿Con qué has ganado? Selección. Y no vamos a hacer más.
Botes, ¿no? También en aquella época, ¿no?
Las traineras han evolucionado.
Que no se puede comparar.
No es comparable. Diferente.
Efectivamente. Totalmente diferente. O sea, se ha mejorado en el material. El hombre no ha evolucionado para decir que ahora los remeros son más no sé qué, son más no sé cuántos, ¿no?
Sí, el remero, esto me dará la razón, el remero de ahora es un etíope.
Si os engañáis, os engañáis.
No os engañáis.
Pero el material es el que ha marcado la diferencia.
No, el material.
La fibra.
Que ahora son selecciones, no son clubs.
Ha mejorado la forma de preparación física.
Los que ganan tienen todo lo mejor que hay en el fútbol.
Ha evolucionado la preparación física. Ha evolucionado el tema médico en los equipos deportivos. Ha evolucionado todo. Ya no se entrena igual que antes ni en selección. De remo olímpico. Cambiado todo. Se ha empezado a introducir también el core en la preparación física, que antes prácticamente no se hacía.
¿Y core qué quieres? Core.
Bueno, ves, es para tener tenéis diferente mentalidad.
Sí, pero core para
ni mejor ni peor.
Puede ser bueno para algunos deportes. Para remar no me vale a mí el core. Eso es para tener un cuerpo
para
bonito.
Para remo, para evitar lesiones, para mejorar la coordinación, para mejorar el equilibrio.
Antes no nos lesionábamos, porque no teníamos fisio, no teníamos nada.
Tenéis otra visión, sois otra generación y veis diferente y no quiere decir ni mejor ni peor, pero ha evolucionado.
Yo conozco desde el 68 lo que ha hecho. Se entrena la mitad. Han llegado los médicos, pues están mejor, pues no se come, ahora están todos muertos de hambre.
Eso, ves, ves, me estás dando la razón.
Sí, pero no tiene fuerza,
Mira una foto de remeros de 1980, 1990 y mira una foto de remeros de ahora, de 2020 en adelante. Parecen etíopes, parecen atletas de atletismo, no parecen remeros.
Sí, que vayan a correr a África entonces.
Pues vale, pero hacen que las traineras ahora sean más rápidas.
Que no hay un club ahora como antes, que son selecciones los que ganan, son selecciones que tienen recogido todo lo mejor de alrededor.
Que sí, estoy de acuerdo.
Eso es lo que ha mejorado.
Sí, ahora, alrededor, no, yo estoy cantábrico,
un club más fuerte. Le dices, tienes que remar con los que tienes tú de casa. Y andan dos minutos más lento. Y antes, los clubs, en los años 70, San Juan andaba con los que tenía Orio, los que teníamos alrededor. Todo era así, Caicu, alguno que venía de Algorta. Pero ahora son selecciones, han mejorado en eso. No son los remeros de ahora. Te voy a decir, en fuerza les hubiéramos ganado. En fuerza con una mano. Porque hoy en día no hay.
En fuerza de pesas, no lo sé. En pruebas de ergómetro, discrepo. Yo discrepo.
Porque no teníamos
ergómetro. Ha evolucionado mucho el remo, ha evolucionado en todos los aspectos.
Pero ergómetros, ¿quién los hace? En el ergómetro hay mucha ventaja con los que son más grandes. Yo cuando andaba en la selección era del mejor en el ergómetro, pero eso no quiere decir. Pero hoy le pones. Yo era capaz de andar con 200 kilos colgando. Tú ahora no tienes en todo el Cantábrico un tío que levante 200 kilos del suelo y sea capaz de dar un paso.
Ese se dedica a halterofilia, ahora son remeros. Ahora son remeros. ¿Qué? Antes erais de todo. Antes eras a Escolari, hacías la huerta, pasabas la guadaña, erais, pues eso, plurideportistas. Hacíais 18 cosas y erais muy potentes, estoy de acuerdo. Ahora, mira, te hablo hasta del remo olímpico. Antes los absolutos que ganaban iban a 34 paladas, gente grandísima. Es que ahora el campeón olímpico te rema 40. Tíos de 2 metros, de 100 kilos, que han cambiado la remada. Han cambiado los materiales y hasta la remada. Yo cuando les veo a los campeones olímpicos en esquí, a 40, al griego, al alemán, 40 paladas. Dice, ¿pero dónde va este tío de 2 metros?
Tú, el año 70 nosotros, con traineras de 400 metros, con remos que pesaban 3 kilos, metidos plomos, y éramos capaces de ir en menos de 10 minutos en la concha para afuera. Con traineras de 400 metros. Ahora le pones 400 kilos a la mayoría de tripulaciones y no le den la vuelta.
Es que no te sacan ni la traineras.
Se ha mejorado, en eso, en la alimentación, que los médicos están encima, a este le falta esto, a este le da esto. Eso sí.
Sí.
Pero el remero no hemos mejorado, ¿eh?
Bueno, el WhatsApp, ¿qué nos dice Iñaki?
Un oyente nos comunica, pues, dice literal, hoy en día bogan con el material de los años 80 y duran toda la temporada. No sé exactamente qué es lo que quiere decir.
Sí, que no se rompen los remos igual.
No, dice que son atletas que con ese material podrían durar 6 horas remando, eso es lo que te quiere decir.
No.
Se cansa eso igual. Es lo que dice esa persona, no lo digo yo.
Pero a ese le puedo contestar yo. Se cansa igual con un remo grande, con un remo pequeño, hasta con una escoba. Si vas tú a tope, te vas a cansar igual. Tienes unas pulsaciones que hay. Vas a llegar un momento que no vas a poder seguir. Y aunque remes con una escoba,
Sí, sí, sí.
Estábamos hablando antes, decías que, José Luis, de remar con los de casa. Ahora os va a tocar a Castro, porque habéis recibido la buena noticia de que pues vais a estar en la RC1.
A mí me da lo mismo.
Pero ¿cómo andáis de gente? ¿Qué es ese problema?
De gente, justo el domingo tuve que remar yo. Todavía siento un poquito. No, porque.
Pero ibas disfrazado.
El remo va en picao. Ahora me dirían, joder, ¿y cómo ha ganado él? Yo he ganado sin hacer fichajes también. Todo el mundo, ¿y cómo ha ganado?
Sí. Pero todo el mundo te acusa de eso, ¿no? De que sí, tú has sido históricamente en Caicu un club contigo que fichaba, quitaba remeros, lo de quitaba entre comillas, a otros clubs, ¿no? Santurce se quejaba mucho de eso, que luego también ha tenido sus etapas.
De Santurce ha venido uno, uno que no le quería, le remaba en la B. Le llamó el remero. Y creo que anda metido, no sé si fotógrafo o no sé qué. Ya sé por qué digo, ¿no?
El X.
El Santurce, los que han venido no me han dado resultado. Los que vinieron posterior, él sí, era buen remero, ligero, buen remero. Lo que pasa es que había que controlar en el club, porque se iba de vacaciones y él venía con la pata rota.
Vas a tener que fichar, ¿no? Veteranos. Vas
y
a
luego
tener que
tuvimos dos años aquellos, pues venía alguno de Algorta, venían de Algorta, pero no se iba. En aquellos tiempos no se iba a buscar. Lo que pasa es que vine yo de Orio también, entonces pues era un reclamo, ¿no? Vine un tío que había ganado banderas a la concha, campeonatos de España Mancomóvil, de estar en mundiales y todo eso, pues eso también te.
Sí, pero en los primeros años tú ganaste con la gente del club.
Sí.
O sea, allí no, ninguno. Allí no había ninguno de Algorta ni de nadie. Tú ganaste con los hombres
los
que tenías en Caicu.
Discrepo.
No había nacido todavía tú.
Suerte conozco una persona que remaba de popa, Pedro Mari Abando, que era de Plencia.
Pero Mari Abando empezó a remar.
Me acaba de decir que.
No.
Había gente de fuera.
No,
había gente de fuera, pero había
Pedro Mari Abando es de Caicu de toda la vida. Toda la vida. vida remó en Kaiku.
Pero claro, traíais gente de fuera del pueblo. Ha dicho que remando solo con los del pueblo.
No, no, no.
Oye, pues utilizar palabras diferentes. Gente solo del pueblo es gente solo de ese estado, ¿no?
No quieras rizar dicho. A ver si empezamos ahora con los de la Iberia y los de la calle La Iberia. No, no. Los remeros con los que él ganó eran remeros de Kaiku.
En 78 llevaban años remando en Kaiku.
También estaban los de Urduliz.
Claro, bueno, digo.
Porque de ahí vinieron Gorigozarri y todos aquellos.
¿De dónde te consideras tú remero?
¿Yo remero?
¿Dónde se te han hecho? Yo bueno, te hice yo.
Yo era, yo cuando empecé en Arcote no era de no vivía en Plencia.
Sí, pero tú consideras que aprendiste en Arcote. ¿Te consideras que el primer?
Yo soy canterano de Arcote,
pues
correcto.
Esos los primeros remaron en Kaiku. ¿Yo me entiendo? Aunque
pero era... yo me considero de Getxo, ¿vale? Aunque sí, yo pero, soy pero canterano, como... yo sí, preferiría ser sí, canterano de Getxo, que sí, es lo que yo me considero sí, porque he estado allí viviendo toda la vida, pero que te... no canterano de Arcote. Pero por el colegio sí, empecé con un compañero de Plencia y me dijo, vente a Plencia.
Por eso.
Estuviste un montón de años en Arcote. Siete años
estuve en Arcote.
En Arcote se considera que primeros pasos diste en Arcote.
Sí, pero yo no, yo me siento que soy de Getxo.
Yo que sé.
No, de Plencia.
Pero
me dice,
yo me acuerdo perfectamente de ti en Arcote.
¿Sabes dónde naciste? Te han dicho, ¿no?
¿Eh?
Te han dicho de dónde naciste.
Venga, sí. Iñaki, el WhatsApp, ¿qué nos dicen?
Un mensaje para José Luis. Dice, corta, no te olvides de los de Muskis. Alguno tendrías
sí,
también.
Sí, era claro, anterior venir yo. Claro. Antes de venir sí, los que estaban. Claro. Sí, los de la Riada.
Sí, sí.
Sí.
Bueno, pues las circunstancias, como decíamos antes, que no
los moros y todo
que no me ha respondido José Luis. ¿Qué pasa con Castro entonces al final?
Pues no lo sé yo.
Pero bueno, estamos hablando de la primera etapa de Kaiku, José Luis, luego a posteriori ya.
Yo posterior, que a ver, dime.
Bueno, en el 2009 estamos hablando.
¿2009? Ya estaba retirado yo.
¿Eh? No,
¿2009 en Kaiku?
En 2009 en Kaiku. Sí. Estamos hablando que era un Kaiku distinto a cuando teníamos que cumplir cupos, a cuando no teníamos que cumplir cupos.
Claro, pues
claro.
El historial que ponen ahora.
No, pero
porque,
es que, claro.
¿Por qué que saques que hicieron cupos?
Pero,
porque claro, estábamos ganando nosotros los cánceres.
Claro, pero estamos hablando de que ya.
Entonces, ¿qué ha traído
era otro Kaiku? Estamos hablando de que en el 2009. Tú en ACT quedaste a mitad de tabla, me parece que séptimo, si no me equivoco, y sin embargo ganaste Concha, Campeonato de España y Campeonato de Euskadi.
Pero me pasó lo mismo en Castro, ¿eh? Eso es un gol que nos metieron los vascos, como no podían ganar a los cántabros, entonces sacaron la trampa que hicieron propios a los remeros y se dieron cuenta, ostras, aquí tenemos que hacer algo, y vamos a hacer, tiene que haber remeros propios, pero se dieron cuenta, ostras, si tenemos la mitad de la tripulación es de fuera, entonces ¿qué gol nos metieron? Es que la democracia es lo que ha traído aquí. La democracia ganó los bandidos.
Pero bueno, la cosa si se fichaba o no se fichaba. No, y se fichaba desde hace muchos años.
No, cállate.
Desde antes del 2000. No.
Bueno, si se fichaba, se fichaba en 1949.
A ver,
que la Iberia, la Iberia acabó con la trinera de Ciervana.
No, le voy a poner ejemplo a ese.
Para llevársela a la Iberia.
Tú,
o sea,
en 2002.
En 1949.
Remé en Castro, ¿no?
Remé en Castro, correcto.
¿Qué fichaje tenías?
No, pero era el único club que pagaba en ese momento.
No pagaba. Tú cobrases al final de temporada porque el club tenía un dinero y repartió a todos. Sí, ya me acuerdo yo lo que cobraste ahí. 225.
Sí, y daba facilidades, te ponían en piso, no había fichaje. Te ponían de comer, sí, había rumanos, sí, había gente de fuera. Sí. Ya hace muchos años que hay gente de fuera en muchos sitios y no tiene que decir que te den una nómina. Es que, pero cuando nadie da nada y a ti te dan comida, cenas,
es que
piso, premios especiales por primas por objetivos y solo te lo da un club, pues al final te desplazas.
Es que hay muchas formas de pagar.
Es lo lógico de un deportivo.
Lo que has dicho de los cupos, yo podía haber ganado dos ligas más o tres en Castro, pero sacaron la ley esa y tuve que remar con remeros que no eran ni suplentes.
Ya,
y me pasó lo mismo,
sí,
me pasó lo mismo luego en, es un gol y ya dije yo, en el momento que Corta no tenga problemas lo van a cambiar y lo han cambiado, pero no va mejorando el remo. Si mientras no pongan 10 canteranos el remo va a seguir, el primero al último 4 minutos, antes el mejor al último era menos de un minuto y lo han descojonado. El mundo del remo ya sabe para quién van bien, porque para los que llevan el negocio. Pero los clubs, estando en Castro, dije yo que
sí,
los clubs.
No,
la ACT,
no,
la ACT que iba a arruinar.
Es indiscutible, José.
Estando en Castro, dije yo, la ACT va a arruinar a muchos clubs. Y ya los ha arruinado.
Yo tengo la solución, José Luis.
A ver.
Yo no, yo tengo muy fácil. Me quedan 6 meses.
Hacer una asociación de remeros y sueldo mínimo interprofesional.
Sí, señor.
¿Quieres Euskolabel? Antes no había presupuesto de nada y las regatas te pagaban en pesetas 1 millón de pesetas, que lo recordarás tú también. Íbamos a remar nosotros, no tenías nada y en pesetas
un millón de pesetas.
Un montón de perras ganadas
muchísima.
Antes.
Muchísima. Ahora vas a ACT con Oscolabel en este momento. Un millón y pico de euros de presupuesto. No sé en qué se va el dinero, para quiénes se van. Y resulta que ganas 3.250 euros.
Cuidado que te van a quitar la pizza. Ten cuidado que te van a quitar la pizza.
Que me la quiten. Yo digo una realidad. Luego habrá que analizarlo.
En este programa tendremos representantes. Alguien, ya hemos hablado con ellos del ACT. Y nos explicarán todas estas cuestiones.
¿Qué te van a explicar? Si es del ACT, ¿qué te va a explicar?
Oye, tendrás...
Pero tiene que ser, no... Tiene que ser algún club. Tiene que ser representante de algún club. Pero, ¿tú cómo fue funcionar algo bien cuando 5 ganan a 4? ¿Esos 5 son los legales? La democracia española es como las mandas del oeste. El más listo de jefe, los demás seguirme, que vamos a vivir bien. Esto es.
¿Está en manos de los clubes y los remeros plantarse en algún momento?
Sí, pero...
Habrá que reunirse y decir, oye, hasta aquí nos hemos dejado marear. Que no digo que mareen, no lo sé yo exactamente.
Digo yo,
pero hasta aquí nos hemos dejado marear, ya no.
Yo estoy de acuerdo con él con eso.
Pero déjame lo que hizo, y no hablo más. ¿Qué ha cambiado desde que era la Liga Vasca a la Liga ACT?
¿Qué ha cambiado? Pues que ahora se supone que un dinero tiene que ir destinado a pagarle los desplazamientos a los gallegos para que vengan todas las trinidades y sea una liga en la que los mejores deportistas están metidos en esa liga. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero con ese propósito se hizo. Sí, juntar, porque antes había Liga Vasco-Cántabra y Gallego-Asturiana.
¿Pero ha mejorado o no ha mejorado?
Ah, eso yo ya no lo sé. Eso
los
sabrás.
Premios son cada vez
más. No, los premios peores. Eso seguro.
Hace 40 años un remero llevaba un pastón a casa. Claro, no ganando,
eso estábamos diciendo, que al final los actores de este circo son los remeros y a los remeros se les tiene ninguneados en un momento.
Es que los remeros en comparación han perdido muchísimo dinero. El IPC para ellos no existe.
En la sociedad de dinero, pues ya hicimos en Madrid, la OTI dice, le digo, me voy a meter en esta mafia yo, del remo.
Pero que ya no te metas tú, que es los remeros. Porque a mí me ha pasado con mi club, yo he tenido discrepancias con mi club y le he dicho, no, vamos a plantarnos, al club no le interesa por tema de patrocinio o lo que sea, pero los remeros, que hemos juntado entre cuatro, lo que va que te dicen, no, pero ¿y quién va a dirigir esto? No, un vizcaíno, no, un vasco, un cántabro, un guipuzcoano.
Falta de unidad en
que
definitiva.
Al final yo les digo, si solo quiero dinero para todos, lo mismo, igual para todos, para lo mismo quien te represente.
El teléfono de WhatsApp, el número de WhatsApp, el 688-854-852. Voy a repetir el 688-854-852 para que nos podáis escribir preguntas, opiniones al respecto de lo que se está hablando aquí. Estáis en Cruce de Palas, en Onda Vasca. Estamos con Eneko Van Jorenbeke, con José Antonio Montosa y con José Luis Corta. Y están saliendo aquí multitud de temas a la palestra. Ya sabía yo que iba a pasar esto y por eso tampoco me he preparado muchos temas para tratar. Pero... Corta, por tercera vez te lo voy a volver a preguntar. ¿Qué pasa con Castro este año?
Pues yo qué sé qué va a pasar.
¿Qué va a pasar?
Pues remaremos. Si tengo 14, iremos. Y si hay 13 y tengo que ir a bordo, iré dentro.
¿Vas a fichar veteranos?
Veteranos no me quieren remar. Veterano ya soy bastante yo. Bastante, con 76 años más veterano que yo. No, pues estamos esperando. Yo creo que va a haber descartes a algunos clubs, porque hay algunos clubs que le hemos dejado a algún remero también. A ver, para con nosotros... Es lo que nos hace falta, que tenga gente. Yo este año tengo un compromiso con el club, que acaba este año la directiva, les di la palabra que les iba a echar una mano. Bueno, no sé si le estoy echando una mano o no. Por lo menos lo que quiero es tener la trinidad en el agua, ¿no? Que nadie diga, porque hay... Y Castro también es un pueblo muy difícil.
Si no, en la jarrillera están deseando que no completéis, ¿eh?
Sí, ¿por qué?
Porque serían ellos los que...
Sí, pero ¿y qué?
Está complicado,
Jarrillera,
¿no?
Y nosotros estamos mejor donde estamos igual, ¿eh?
Ya, eso te iba a preguntar, que el salto es fuerte, ¿no?
Bueno, también el salto es fuerte, la RC1, los que van arriba, que están casi son... Es lo que pasa en segunda división en fútbol. Los que están ahí para subir casi son de primera. Y aquí pasa lo mismo en la RC, pero ¿qué es lo que pasa en la RC1? Es que si quieres subir, tienes que fichar remeros. Tienes que... Taca. Oye, eso, tío.
Te veo muy fuerte, ¿eh?
No, ese es el problema que ha llegado el remo ahora.
Eso que venía medio enfermo, que casi no viene.
No, ya me he curado. He tomado una tortilla de aspirinas antes de venir, ¿eh?
Decíamos los de los veteranos. Yo lo de las aspirinas me has dejado flipado, porque yo con las aspirinas ni me entero. Pero tú con las aspirinas te vale. Está claro que no te medicas demasiado.
No, una tortilla de aspirina. He tomado dos antes de venir aquí.
José Antonio Montosa, vamos a lo de los veteranos, que por ahí quería yo enlazarlo. Quería coger la empopada para hablar de ese Masters que se va a celebrar, en el cual tú estás en ese 8 también. Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es
ha estado Crespo por aquí hace nada, hablando en Onda Vasca también de ello.
Crespo y Pello creo que han estado, y bueno, pues yo creo que ya ha quedado dicho todo, ¿no? Al final vienen 50 ochos, vamos a formar, entre hombres y mujeres, y mixtos también. Entonces, bueno, pues algo que queríamos imitar a lo que se hace en otros países, sobre todo en Inglaterra. Y bueno, la ilusión era que en la ría hubiese un montón de ochos, ¿eh? Lo hemos conseguido, creo que puede ser una cosa bonita para llevar a futuro, ¿eh? Que esto siguiese adelante y nada, pero bueno, hay que trabajar muchísimo. Hay un grupo de compañeros que han dedicado, bueno, una barbaridad de horas de trabajo. Si no se tiene muchas horas libres y se maneja bien en la informática, pues creo que esto no se puede llevar a cabo. Entonces, bueno, ellos lo han conseguido. Tenemos ahí todo bien organizado, una comida luego de tercer tiempo en el BEC, y bueno, nos hemos juntado 480 y tantas personas para comer. Bueno, una cosa muy, muy bonita y muy de llevarse bien, porque además la inmensa mayoría de los remeros pues nos conocemos, aunque tengamos distintas edades, pero bueno, todos más o menos nos conocemos.
Segundo Masters 8 con, bueno, eso lo del con sobra, pero bueno, 8.
Sí.
Bilbao Sestao, que va a ser este 15 de febrero, este fin de semana.
Eso es.
Eso es.
Con remeros de a punto de 13 nacionalidades diferentes, que no es poca cosa.
13 nacionalidades.
Sí, sí. Sí.
Ha traído a muchos países a esta prueba, ¿no?
Sí, bueno, pues la gente, la verdad, que en el mundo del remo veterano, bueno, la gente está muy liberada, tiene poco tiempo, tiene más tiempo que cuando eres joven. Los que participan normalmente pues tienen también más dinero que cuando eran jóvenes, seguramente, y eso les permite, bueno, pues una forma de, yo creo que es una forma de hacer turismo, ¿no?
Los boomers,
porque,
¿no?
Porque ellos vienen encantados, vamos, el ocho checo, en cuanto se enteró que se hacía aquí en Bilbao un esto, dijeron, contar con nosotros que vamos de cabeza. Y bueno, pues nos han obligado a que tenemos que ir a Praga a remar su regata también, y iremos allí.
Otra explosión, ¿no? Hablábamos antes de la femenina, la explosión del remo veterano, que
agua caliente para mí, me traéis.
No deja de ser un reflejo de lo que era la generación boomer al final. O sea, aquí somos muchos y estamos copando pues todo lo que nos pongan por delante. Quería hacer referencia también, porque bueno, hemos hablado de este descenso de Masters. A lo que es ese fenómeno, ¿no? El fenómeno del remo veterano, y bueno, otro día lo trataremos porque yo creo que da para un programa entero casi, pero tenemos otros temas, Idoia, que no sé si tenemos que poner la palca para trincarlos.
Ay, a ver, me estás dando miedo.
Sí, bueno, ya lo sabes tú que el caso de Andrea Astudillo en la Round Laguna pues ha levantado muchas ampollas. No se sabe muy bien qué es lo que ha pasado con ese maillot, que finalmente el club le pidió a la patrona de Round Laguna. Ya sabemos que ha sido campeona de la liga y no sé, normalmente suele haber más maillots que uno, en fin, y al final ha acabado expulsada del club. Cuéntanos, porque tú tienes una fuente muy fiable, ¿no?
Sí, bueno, yo por la fuente que tengo, pues que es muy fiable, lo que sé es que, bueno, pues al club de remo de Round Laguna se le entregan 4 platanitos. Vamos a diferenciar los platanitos del maillot, que sería la camiseta que les dan cuando acaban la regata. Se le entregan 4 platanitos, 2 para el patrón oficial, el primer patrón, y 2 para el patrón suplente. Y ya de principio el club se queda con los 2 platanitos del patrón suplente. Y Andrea se queda con los 2 platanitos para, vamos, ropa de competición. Durante los 8 años que ha estado vinculada Andrea Astudillo con el club de remo Round Lagunac, jamás se le ha pedido el platanito de su ropa de competición, ¿no? Jamás se le ha pedido, así como ella sí que ha entregado al término de la regata al club siempre los maillots que les dan al ganar las banderas, así como las chapelas, los triunfos propios de la regata.
De la jornada.
De la jornada, siempre se les ha entregado al club. El día de la bandera de Zarautz, cuando acaba la temporada para las chicas, Andrea, pues amablemente y generosamente, porque además es desconocedora de lo que va a pasar a continuación, de sus 2 maillot, de sus 2 platanitos, perdón, con los que ha competido, le regala uno a la patrona suplente, pues para que la chavala también tenga después de una tan histórica temporada, y ahí se queda la cosa. Pero al de poco recibe por parte del club la solicitud de entrega de su ropa de competición. Estamos hablando de su ropa de competición, con la que ha competido toda la temporada en Eco.
Sí, pero no. Sí, pero no. Yo pongo un pero. Y nos ha pasado, a mí me ha pasado también como remero. Los premios que se dan en las regatas, que yo no lo tenía claro, resulta que hasta los premios económicos son para el club. ¿Qué pasa? Que como durante 20 años te han estado dando los clubes el dinero para ti, pues tú piensas que ya es un derecho tuyo, que es dinero para los remeros. Y no es así. Ha habido temporadas en las que me han dado los premios y ha habido temporadas en las que no. Me dicen, no, oye, tú tienes una ficha y tú ya no tienes premios. ¿Qué pasa? Para mí aquí habrá habido un error de comunicación, de que no le hayan dicho si iba a ser paya o no. O ella ha cogido el derecho de decir, siempre me los he quedado yo, ahora me los quedo. Hay compromisos de clubes con patrocinadores, que hoy en día hay muchos que dan mucho dinero y te dan el platanito, pero, y el platanito hay que saber si es para el club, ¿para quién lo da la liga?
¿Hay algo
para
el club?
Ah, no, que algo más tiene que haber, seguro. No me creo que por
si
una tontería un platanito...
Dos y dos...
Y que como si solo tienes uno...
La titular le da una de ella, ¿para qué le da? Si tiene dos, ¿no? Hay algo a pasar.
Algo
a pasar.
Y
ese platanito es de ella.
A ver.
Es del padre de la patrona.
No, yo te puedo usaba. Decir.
Si es el premio de la liga, el que te dan a la mejor patrona, no, es premio no, que se le da. Al club,
yo te puedo decir que todas las peticiones por parte del club, a Andrea Astudillo, y ya te digo que las fuentes las tengo muy de esto, las tiene comunicación vía email. Por lo tanto, puede demostrar que su petición fue a posteriori. Y las tiene vía email y puede demostrarlo donde sea. Incluso el email que la decía que hasta que no entregara el platanito no se la pagaba los premios. Por lo tanto, eso yo le llamaría otra cosa.
Pero qué más da que te lo digan a posteriori que anteriori. Hay que saber si el platanito se lo dan al club o al deportista.
Ya estamos hablando de que tiene un email.
¿Pero qué más da eso?
De que tiene un email en Eco en el que se le está diciendo... que hasta que no me des el platanito no te pago los premios. ¿Tú cómo le llamas a eso?
Nada, si es del club, yo me llevo la bandera de la concha y el club me dice, oye, o nos entregas la bandera de la concha, porque escúchame, yo me llevo la bandera de la concha, la bandera BBK, la que sea, me la llevo a casa y me dice el club, oye, que esto es del club, entrégamelo. Y yo le digo no, y me dicen, oye, o nos devuelves la bandera o no te pagamos. Hay que saberlo. ¿Cómo que no? Yo quiero escuchar siempre a dos partes. Tú escuchas a una.
La bandera es de los todos participantes.
Pero es que no estamos hablando de la bandera. Estamos hablando
de una ropa usada. Una ropa usada, ¿cómo va a ser del club? Si se la da una persona.
Una ropa de competición.
¿Quién coge una ropa usada? O sea, a ti te regalan una ropa usada, la lavas y la cuelgas. Ahí no te la llevas por la calle puesta.
Coño.
No, hay algo más.
Algo más tiene que haber, seguro. No sé qué discrepancia hay, pero no me creo. Incluso que sepáis que siempre se puede pedir una réplica, tanto de la bandera de la concha, no te dan para todos los deportistas, y el club pide y te dice, oye, cinco más, habrá que pagarlas, pero te la van a dar.
Yo te puedo asegurar.
Hay algo más.
Todo hay vía email y...
Sí, vía email. ¿Qué hay ahí de fondo? Tiene que haber algo de fondo.
Vía email en la que puede demostrar todo lo que estoy diciendo.
Sí, que le piden las cosas. Para que le lleguen a pedir eso a malas, ¿qué ha pasado?
Y que el club se ve con la autoridad moral de decirle que no te pago hasta que no me des tu ropa de competición, tu platanito. Cuidado.
Vamos a dejarlo aquí.
Cuidado. Ya,
porque vamos a intentar oír a las dos partes.
Siempre.
A una responsable de la directiva del club de Around Laguna. Y si podemos también con Andrea incluso convocarles un cara a cara, lo cual ya me parece más complicado. Pero
no
vamos
creo,
a intentar
no creo.
Tener las dos versiones antes de meternos más en cuestión. Vamos con otro tema que no es menos espinoso. Esto lo dejamos aquí aparcado de momento. Si te parece, Ibai, si quieres apuntar algo rápido.
Sí, solo apuntar una cosa, que no creo que por lo que tengo entendido Andrea quiere hacer eso, porque lo único que se ha pasado es 4 meses de infierno sin poder celebrar una temporada maravillosa.
Pues ahí lo dejamos. Como decimos, vamos a intentar retomar el asunto con las dos versiones y ya veremos a dónde podemos llegar. Andrea Astudillo y el asunto del maillot, que no sé cómo va a quedar. Vamos con Cristian Garma, que también ha sido noticia porque ese famoso control antidoping parece que les llamaron la atención desde la agencia de antidopaje, ¿no? Del ABA, concretamente, del gobierno vasco, para decirles que no lo estaban realizando con el personal cualificado. Hicieron caso omiso, se le realizó este control antidoping y ahora nos encontramos con que seguramente vaya a ser nulo.
Sí, verdaderamente ABA, el comunicado del presidente de ABA, Iñaki Iturriaga, lo que está diciendo no es que haya habido un error en el protocolo de ejecución, ¿no? Directamente lo que le está diciendo a ACT es que el personal con el que se hizo el control antidoping no era personal habilitado para hacer el control antidoping, y que ya habían sido advertidos de ello, que iban a hacer un control antidoping con personal no habilitado. Por lo tanto, ponían en entredicho el sistema de control antidopaje vasco. Por lo tanto, eso podía conllevar la anulación del control antidoping. Desde luego no sabemos en estos momentos en qué situación tenemos el control antidoping, porque ese ha sido el comunicado de Gorka Iturriaga. No sabemos si se ha producido un control análisis o si no se va a producir, porque el control no ha sido hecho por gente habilitada.
No sé si queréis opinar algo al respecto.
Yo es que
Antonio,
no sé lo que significa habilitada. Si han hecho un control antidoping y resulta que se da un positivo, pues
seguramente que el personal que es encargado de realizar el propio control no tiene la cualificación para hacerlo. Quizás, si me dicen a mí que haya un control... Yo, por ejemplo, yo soy el conserje del Hotel Carlton. Yo no puedo declarar la guerra al Japón.
Un médico no puede un control antidoping.
Se la puede declarar, pero no tiene efecto. Japón no me va a hacer caso, pero si se la declara el rey, por ejemplo, pues tendrá efecto la guerra contra el Japón. No sé si me explico.
Pero en un control antidoping, por lo menos en los que he estado yo, tienes un médico, que no sé si tendrá que tener más titulación o no, pero tienes un médico que lo único que hace es explicarte cómo se abre el bote, no te lo toca nadie, lo tocas solo tú, llenas la orina, se hace el pH, que es para lo único que toca él, lo precintas tú mismo el bote, apuntas tú los números de registro y se manda a un laboratorio.
Pues ahí hay algo que alguien no
que no tenga igual una titulación específica completa, médicos. Pero si un médico te ha, como si me mira José Luis, si no me toca José Luis nada, ¿qué más me da que sea José Luis médico que no? Yo meo en un sitio, lo cierro y lo mando a analizar.
Los neurólogos no operan el corazón, operan la cabeza.
Que aquí el médico de allí no hace nada.
Pero un control antidoping lo tiene que efectuar un médico con tarjeta ASPET y habilitado por la ASPET.
Que será perfecto el tema burocrático, pero que no lo comparto, que el médico ese no toca nada en mi orina, que la toco yo solo me mira, solo me viene a ver cómo meo en el baño.
Ahí huele algo mal, porque fueron con la motora a buscarle al patrón para hacer el control antidoping, ¿no? ¿Hicieron a alguien más?
Pues malo que habrá una persecución, pero dentro de la persecución, que será cuestionable y todo lo demás, yo te digo que una persona que te está vigilando no toca para nada tu orina.
Entonces,
que lo sepáis, que no influye en nada, que tenga el aspe o no aspe.
Las botellas de cristal, etcétera,
no toca
etcétera.
Nada.
Igual en circunstancias, un neurólogo puede coserte que te has hecho una herida, pero no puede operarte a corazón abierto. Cada médico está destinado a hacer una cosa.
Pero que en este caso no toca nada. Vuelvo a repetir, que es que no me tiene que tocar ni el frasco, ni siquiera.
Lo que pasa es que como está escrito, que tiene que ser alguien con
esa cualificación. Eso es otra cosa, pero que en este caso concreto no hacen
no
nada.
Pero el ABA dice que es la agencia vasco. No. Antidopaje dice que tiene que ser así. Y es el encargado administrativo de decir cómo se hacen las cosas.
En cualquier caso, si hay una irregularidad y te están advirtiendo de que esa irregularidad no la cometas y aún así haces ese control, pues está claro que no es culpa de...
Para mí es peor la persecución que veo detrás de ese caso que el caso de que lo den nulo o no. ¿Por qué van solo a por él?
¿De qué sirven los controles? ¿A que me diga alguien algo? Cuando ha habido casos no ha pasado nada. Ha habido todos los años, hay alguno que ha dado algún positivo y el chaval no pasa nada.
Yo partiría de que ACT en sus presupuestos dice que designa 33.000 euros para hacer los controles antidoping de toda la temporada. Pues digo yo que con 33.000 euros para que no llega.
Vamos a dejar, Iñaki, no sé si quieres apuntar algo sobre los controles antidoping, porque si nos metemos ahí, no vamos a abrir.
Creo que iba a decir José Luis algo parecido.
No vamos a abrir este melón, porque además quería dar un pequeño repaso a la actualidad, concretamente las tripulaciones de Zirvena en categoría masculina y de Orio. En la femenina fueron los ganadores del primer descenso hace dos semanas, el 13º descenso de Portugalete, segundo Memorial Luis Fer, y 2-2 para los galipos, porque se impusieron de nuevo este pasado domingo en la contrarreloj de Kaiku, Memorial Julián Enrique. Los de Dani Pérez, que se llevaron la prueba por delante de Donostierra, otra de las tripulaciones llamadas a estar en la tanda de honor durante el verano. La tercera plaza fue para Ondarroa, a casi medio minuto del vencedor. Santurchi, que disputará la Liga ARC1, fue una de las sorpresas positivas de la jornada al alzarse con el cuarto puesto. Este cuarteto bajó de la barrera de los 20 minutos en meta. La Sotera dejó muy buenas sensaciones, superando en meta incluso embarcaciones de élite como Kaiku, San Juan y Lequicharra. Y en la regata femenina, pues el triunfo en la cita sexta Otarra fue para Ondarroa, embarcación de la Liga ETE por delante de Astillero, que este verano remará, ya sabéis, ascendió en la Liga Euskotren, la antigua Coama. Necesitó 8 segundos menos que las cántabras para completar esos 4.400 metros del recorrido, mientras que la Lequicharra completó el podio a 12 segundos de las ganadoras. Bueno, ya sabemos que son pruebas, descensos, un poquito de testeo, pero no sé si saquéis alguna conclusión. Me comentabas en eco que yo te decía, San Juan, dos tripulaciones haciendo prácticamente el mismo tiempo, y cerca del primero. Estos tienen más material del que han puesto, en repartido, ¿no? Un poco, ¿no?
Hombre, yo siempre, sin ser experto en nada, tienes que saber que si dos tripulaciones te hacen prácticamente el mismo tiempo, es que están mezclados. O sea, no puede ser que los 13 titulares o los 15 titulares con los 15 siguientes de un mismo club sean del mismo nivel. ¿Cómo? Eso es inviable. Entonces, ¿qué hace un entrenador a estas fechas? Que es lógico que todos se sientan un poco titulares, que nadie quede la incertidumbre quién va a ser el que va a montar todas las regatas de verano, para que tú te apliques al 100%, te ilusiones, digas, joder, si encima andamos.
Estoy con este al lado, ¿no?
Y entrenas, claro, son chavalillos.
Conclusión, San Juan, ojo, ¿no?
San Juan tiene un equipo, pues, que ya ha venido demostrando el año pasado que estaba como para competir en ACT, y ahora que han dado el salto al ACT, les ha ilusionado todavía un poquito más gente de alrededor que ha ido, y yo creo que van a tener un equipo, pues, a tener en cuenta.
Rápidamente en el WhatsApp nos preguntan algo, ¿no, Iñaki?
Sí, una pregunta para Eneco concretamente, es una de la otra parte anterior de la conversación, que nos comenta, a ver, ¿cómo ves tú con las bajas que ha tenido, el cambio de entrenador con Salsa, etcétera, con Salsa Mendy, con John, etcétera, etcétera? ¿Cómo ves a Urdaibai para de cara al año que viene? De lo que has podido ver, si has tenido oportunidad de ver algún entrenamiento, alguna cosa, se le suele ver por la ría a Bilbao, yo los he visto algún día y bueno, van bien. Pero ¿cómo lo ves tú?
Yo sé la gente que tiene ahora mismo Urdaibai, y la verdad es que tiene equipo, todo el mundo le desahuciaba, decían que este año que iba a arrastrarse, que no tenía nada, tiene un equipo muy, muy competitivo, y yo todavía no descarto que remeros de nivel top regresen. Siendo Salsa Mendy el que ha venido, ha habido un momento en el que, depende del entrenador, mucha gente iba a dejar. Salsa Mendy es un entrenador que ha sido muy querido en Bermeo, tanto por remeros como por aficionados, y ha hecho que gente como Iñaki Goikoetxea, Tabero, Carlos Mañas, que se iba a volver a su pueblo, a Denia, se hayan quedado. Entonces tenemos un equipo muy potente, que si vuelven Colunga y Unanue, que Salsa Mendy, si tiene algo, no sé si será mejor entrenador o peor, pero psicólogo y que te come la cabeza y te llama 200 veces si hace falta para que vuelvas.
Tiene mucho gancho, ¿eh?
Mucho. Y como vuelvan Colunga y Unanue, incluso te diría que mí sería favorito, incluso por delante de Olio.
Es buen psicólogo y tiene buen banco por atrás también.
Pues ahí dejamos.
Porque los remeros ahora les llamas y te dicen, ya te contestaré. Al último hacen bien, ¿eh? Van a ver dónde lo sueltan.
Creo que ha quedado respondida esa pregunta que nos hacíais por el WhatsApp. Oye, pues ya sabéis, el próximo miércoles aquí estaremos de nuevo, porque es que vais a estar una hora, se nos ha hecho corta, lo dije, nos va a sobrar, nos va a faltar tiempo, vamos. Aquí encantados en la primera jornada, este debut, como decíamos, esta tanda de honor hoy, con tres, yo creo que voces muy representativas de lo que es el mundo del remo y contrastadísimas, ¿no? Eneko Van Jorenbeke, eskerrik asko.
Eskerrik asko a ti.
Ahora vamos a hacer al revés, de más joven a más mayor, a más veterano. José Antonio Montosa, eskerrik asko.
Eskerrik asko a vosotros.
Y José Luis Corta, mi esker.
Arratsaldeon, berdin.
Iñaki, habrá que preparar Idoia, para el próximo programa, uno que no baje mucho el nivel, porque hemos arrancado fuerte, ¿eh?
Bueno, intentaremos mantener el nivel, a ver si nos mantenemos en tanda de honor.
Un auténtico honor hoy presentar con gente tan laureada, que no creo que consigamos tan fácilmente volver a tener.
Joseba Lafuente también se despide de todos vosotros y vosotras aquí en el mundo del remo, encantados en la ola buena, la ola de Onda Vasca. El próximo miércoles a partir de las 3 de la tarde aquí estaremos en, como sabéis, Cruce de Palas. Os dejamos con Ivón Echevarría, que tiene mucho que contaros. Agur.